Muy buenos días. 6 minutos para que suenen las señales horarias de las 12 de la mañana y a esta hora en la Plaza Mayor de Valladolid se celebrará una vez más el Sermón de las Siete Palabras. Saludos desde esta Plaza Mayor que un año más se cumple con la tradición y se convierte en un templo al aire libre. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que junto a Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Carlos, en esta mañana luminosa del Viernes Santo.
Les vamos a hacer llegar el Sermón de las Siete Palabras, que fiel a la cita con los vallisoletanos y con los miles de visitantes que acuden a la capital del Pisuerga, van a presenciar desde la antigua acera de San Francisco el sermón, un sermón que aproximadamente durante 60 minutos va a pronunciar el arzobispo emérito de Pamplona, don Fernando Sebastián. Las Siete Palabras es la organizadora de este evento, una cofradía que data de 1929 y que desde 1943 celebra este Sermón de las Siete Palabras. Al principio se celebraba en la Catedral Vallisoletana. Después se elige la Plaza Mayor de Valladolid y concretamente esta acera de San Francisco, donde estuvo ubicado el convento, el monasterio del mismo nombre, para desde aquí lanzar a los cuatro vientos esta prédica sobre las siete palabras últimas que Cristo pronunció en la cruz. Una mañana, como muy bien ha dicho Javier, luminosa. Una mañana espléndida, fría, como ya presagiaba esa luna llena con un cielo despejado que veíamos ayer en el cielo de Valladolid. Sí que es verdad que la temperatura ha templado un poquito. No tenemos tanto frío como en las últimas horas. Y también, si somos sinceros, algunas nubes ya han hecho acto de presencia, cumpliendo así el pronóstico meteorológico que dice que vienen aguas y que vienen nubes para el norte de todo el territorio español. Veremos a ver lo que sucede y si este sermón de las siete palabras se celebra con total normalidad. Creemos que sí, no hay que pensar que pueda ser de otra manera, y sobre todo que esta tarde la procesión general de la Pasión del Redentor, que a partir de las 7:30 llenará las calles de Valladolid con las 19 cofradías y 32 pasos procesionales, pues también se pueda celebrar con normalidad.
Delante de nosotros está pasando un cortejo de pregoneros. Son los que han anunciado desde las 8:30 de la mañana, cuando han recogido de manos de don Braulio Rodríguez, el arzobispo de Valladolid, ese pregón que anuncia el sermón que se pronunciará en esta acera de San Francisco, ante una plaza mayor que se ha convertido en un templo al aire libre. Cada una de las palabras estará ilustrada por cada uno de los pasos procesionales debidos a los maestros de la imaginería castellana, liderados, capitaneados por el maestro Gregorio Fernández. Un pregón que se realizó desde 1944 para anunciar este sermón que se celebra, como les he dicho antes, Juan Carlos Pérez de la Fuente, desde el año 1943. Hay que destacar la presencia en la Plaza Mayor, por supuesto, del arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza, del vicario general de la diócesis, de diferentes canónigos, por supuesto, del alcalde de Valladolid.
Toda la corporación municipal prácticamente al completo se encuentra en esta Plaza Mayor y en una tribuna en la que además acompañan a los responsables municipales 21 embajadores
con sus respectivas esposas
de distintos lugares del mundo que no han querido perderse este acontecimiento. Un sermón de las siete palabras que durante muchos años ha sido un acto único en España. Después, en muchas localidades, en muchas ciudades y pueblos, se ha tomado como ejemplo este acto que se celebra en la Plaza Mayor de Valladolid para ser, de alguna manera, repetido en estos lugares.
Dos protagonistas, Juan Carlos, dos protagonistas en este pregón y en este sermón. En primer lugar, el pregón, eso es un hito, que ha anunciado a los cuatro vientos la celebración de este acto en la Plaza Mayor, ha sido escrito por José María Moretón García, un amigo nuestro de la cadena COPE, un ingeniero de la fábrica Fasa Renault en Valladolid, y que desde hace mucho tiempo él tenía la idea, la ilusión, y desde pequeño ha vivido esta tradición del sermón de las siete palabras, que iba a escribir este soneto
que enseguida vamos a escuchar, porque por última vez se leerá, como muy bien ha recordado Javier Burrieza, desde las 8:30 de la mañana se ha estado leyendo distribuyendo en distintos puntos de la ciudad, invitando a todos los vallisoletanos y a quienes nos visitan a acudir a las 12 en punto a la Plaza Mayor de Valladolid para escuchar el Sermón de las Siete Palabras, y por última vez se leerá aquí a las 12 en punto y justo antes de que Monseñor haga la predicación del Sermón de las Siete Palabras.
Es el segundo de los protagonistas, Fernando Sebastián, Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, obispo emérito de Tudela, el que va a subirse a este púlpito portátil que nosotros nos encontramos a los pies, todo enlutado, como también están enlutados los distintos balcones de esta Plaza Mayor que fue modelo urbanístico de las plazas mayores construidas en España en el siglo XVI.
El reloj del ayuntamiento marca las 12 en punto del mediodía, llegan a la Plaza Mayor de Valladolid las siete palabras, los siete pasos, cada uno representando cada una de las palabras que Cristo dijo en la cruz, y los pregoneros también se disponen ya a acercarse a este púlpito y ante las autoridades civiles y religiosas para leer el pregón de las siete palabras. Pregón anunciador del sermón que enseguida también vamos a conocer y que vamos a escuchar y que todos los oyentes de la cadena COPE van a poder seguir en directo desde la Plaza Mayor de Valladolid. Todas las cofradías, las 19, tienen su sitio en esta Plaza Mayor. Un colorido aparece en esta Plaza Mayor repartido prácticamente en toda su anchura y frente al ayuntamiento donde nos encontramos situados. Todas las cofradías, además, acompañadas por manolas, que es lo tradicional, también vestida rigurosamente de negro, acuden a presenciar y a escuchar este acto, como digo, único, que un año más se va a repetir. El paso central de Jesús entre los ladrones va a presidir este acto.
Un paso monumental del Cristo de las Mercedes, titular de la cofradía, entre los dos ladrones Dimas y Gestas. Uno de ellos de Pompeyo Leoni, el Cristo de las Mercedes, los ladrones en copias de los originales de Gregorio Fernández.
Los originales se encuentran en el Museo Nacional de Escultura, tuvieron que ser retirados por su estado, fueron restaurados, pero se aconsejó que no procesionaran, por lo que se realizaron unas copias exactas, que son las que aparecen ahora mismo en este gran paso, que se sitúa en el centro de la acera de San Francisco y ante el cual se hace la predicación de las siete palabras. Dos ladrones, por cierto, que ayer eran prestados, cedidos a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, tal y como ya les relatábamos en la Noche Luminosa desde Castilla y León, en esa procesión de regla y para formar parte de un paso del que eran originarios estos dos ladrones, Dimas y Gestas, el paso de la Sexta Angustia. El descendimiento.
Así es. Fue una peculiaridad de la procesión de regla de ayer por la noche, que nosotros les pudimos conducir y llevar desde la iglesia penitencial de las Angustias.
Han llegado ya todas las autoridades, ha llegado también la directiva de la cofradía de las Siete Palabras, que venían en procesión desde su templo situado muy próximo a esta Plaza Mayor en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Todos los pasos están ya situados y en disposición de atravesar esta acera de San Francisco según vaya correspondiendo cada una de las palabras, y enseguida, en unos instantes, se procederá a la lectura última del pregón, como les decíamos, para poco después dar lugar al Sermón de las Siete Palabras. La Plaza Mayor de Valladolid es escenario de muchos de los recorridos de las procesiones que desde el Viernes de Dolores se suceden en Valladolid y hasta el Domingo de Resurrección. Hay que recordar que esta era la antigua Plaza del Mercado, que aquí estaba la acera donde estamos situados, la acera de San Francisco, y es el centro neurálgico de la ciudad vallisoletana, con un ayuntamiento, por cierto, cuya edificación cumple este año 100 años de vida, y por lo que va a tener lugar también varias celebraciones al respecto.
La acera de San Francisco se debe al nombre del convento de San Francisco. Los franciscanos fueron muy importantes en el nacimiento de las cofradías penitenciales de Valladolid, especialmente de la cofradía de la Santa Veracruz, la cofradía decana en Valladolid, que también ayer retransmitíamos y hacemos referencia a su procesión de regla. Se acercan ya
al
cortejo.
La carraca para anunciar, avisar a los jinetes que acudan hasta este púlpito para leer el pregón, y aquí llegan ya.
Encabezados por Álvaro Jimeno, toda una dinastía de pregoneros, lo hizo su abuelo, lo hizo su padre, y ahora lo hace él, Álvaro Jimeno. Desde las 8:30 recogió el pregón de este sermón de las siete palabras de manos del reverendo prelado de Valladolid, don Braulio Rodríguez Plazas. Entró al Palacio Arzobispal y allí recogió de sus manos este documento, que a la manera antigua se ha pregonado en Valladolid, como van a comprobar, con un bellísimo estilo castellano de nuestro siglo XVI.
Despierta la ciudad. Es Viernes Santo. Solemne el pregonar del pregonero anuncia que, clavado en un madero, en la Plaza Mayor, quien te amó tanto hoy te espera a las 12. Ve por cuanto su palabra y su silencio son senderos para alcanzar el triunfo verdadero y no el ficticio que causa desencanto. Por recibir del Hijo el testamento, de pie, junto a la cruz, está la madre, y si escucha el silencio solemne del padre y la voz del hijo en su postrer aliento. Con vuestra licencia, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo señor don Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona.
Leído por última vez el pregón escrito por José María Moretón, en esta ocasión Luis Antonio González, Francisco Javier Martín Abril, Narciso Alonso Cortés, Francisco de Cosío, o Francisco Soto del Carmen o Francisco Pino, han sido algunos de los que escribieron en su momento el pregón. Han sido muchos autores desde su fundación. Escuchamos ya a Fernando Sebastián el sermón de las siete palabras.
Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Valladolid, excelentísimas autoridades y representaciones diplomáticas, junta y hermanos de la cofradía de las siete palabras y de las demás cofradías valisoletanas, hermanos y hermanas muy queridos, los que estáis aquí presentes y los que estáis unidos a nosotros por las maravillas de los medios de comunicación, a todos os saludo cordialmente y a todos os pido una leve oración para que el Señor ilumine en estos momentos mi corazón y me haga capaz de transmitiros su verdad, sus sentimientos, su llamada cercana y profunda para todos nosotros, el consuelo de su amor y de su esperanza. Todos reunidos en torno a la cruz de Jesús, con nuestro amor, con nuestra devoción, queremos levantar como un gran pedestal de reconocimiento y de gratitud al que murió por nosotros, al que ha abierto los caminos de la esperanza y del amor en nuestra vida. Ahora queremos acercarnos físicamente a la verdad del Calvario. Queremos superar las barreras del tiempo para asomarnos a aquella tarde memorable, sombría y luminosa, terrible y dichosa. Estamos en las afueras de Jerusalén. Tres cruces escuetas, cortantes, se dibujan en la cumbre del Calvario. Esas tres cruces son ahora el centro del mundo. Allí está Dios más presente que nunca. Allí está Jesús abriendo sus brazos para abrazar a la humanidad entera. Allí está también el poder del mal, vencido y derrotado de una vez para siempre por la fidelidad de Jesús. Y allí está el manantial de nuestra vida y de nuestra esperanza. En medio de dos ladrones muere Jesús, el justo, el hombre universal, el verbo divino de Dios, hecho justicia para todos los pecadores, esperanza para todas las desesperaciones y luz para todas las espesuras de las tinieblas. Hoy no pretendemos solamente recordar las palabras que dijo Jesús hace 2000 años. Queremos recogerlas como palabras vivas y encerrarlas en nuestro corazón como una simiente de vida que haga crecer en nosotros las flores de la paz, de la esperanza, de la gratitud y de la alegría. Jesús fue siempre palabra viva de Dios. Es el verbo eterno de Dios. Sus sentimientos, sus hechos, sus palabras son la palabra definitiva que Dios nos dice a cada uno de nosotros sobre la verdad de nuestra vida, sobre la verdad del mundo, sobre la firmeza de nuestra esperanza. Estas palabras de Jesús son la clave para comprender la verdad de nuestra existencia, para disolver y aclarar los laberintos de nuestra vida, para superar todas las contradicciones. Las escuchamos con reverencia, con gratitud, con piedad agradecida. Primera palabra. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo han clavado cruelmente al madero. Y ahora ha quedado levantado entre dos ladrones. Mientras su cuerpo se desgarra colgado del madero ignominioso, su primer pensamiento es para los demás. Ha vivido por nosotros y para nosotros. Y ahora quiere también vivir y morir para nosotros. Padre, perdónalos. Desde el primer momento se manifiesta la gran bondad de Jesús, su infinita compasión. Tiene delante a los soldados que le han clavado a la cruz sin saber lo que hacían. Un poco más allá están los responsables inmediatos de su muerte, los dirigentes de su pueblo. Y en la lontananza de su horizonte estamos todos los hombres y mujeres, todos pecadores, todos injustos, todos equivocados tantas veces en nuestra vida. Por todos Jesús pide perdón a Dios. Desde lo más hondo de sus convicciones y de su experiencia, Jesús sabe que la única forma de acabar con el dolor del mundo, con los errores del mundo, con los malos pasos de nuestra vida, es encontrarnos con la mirada bondadosa, misericordiosa de Dios nuestro Padre. Estamos hechos para vivir con Dios, en la presencia de Dios nuestro Padre. Y para ser felices, para acertar en nuestra vida, necesitamos encontrarnos con su mirada de comprensión, de apoyo, de enseñanza. No sabemos lo que hacemos cuando nos apartamos de Dios. No saben lo que hacen los sabios falsos y pretenciosos que desprecian a Dios y quieren edificar un mundo sin religión. No saben lo que hacen los asesinos que desprecian la vida de sus hermanos y matan para imponer su voluntad. No sabemos lo que hacemos cuando frívolamente nos alejamos o nos olvidamos de Dios. Somos muy poca cosa. Nos equivocamos muchas veces. Necesitamos grabar en nuestra mente esta verdad fundamental de la primera palabra de Jesús. Sin acogernos al perdón de Dios y sin perdonarnos unos a otros, no seremos capaces de construir un mundo de justicia y de paz. Jesús no pide para nosotros un perdón cualquiera. Pide el perdón recreador de Dios. Dios, con su perdón, recrea nuestros corazones. Nos ayuda a renacer de las cenizas de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, y dándonos esta vida nueva del arrepentimiento, Dios nos hace capaces de perdonar y de recrear también en la fraternidad la vida de nuestros hermanos y la vida del mundo. La oración de Jesús pidiendo perdón por nosotros se extiende como un manto de misericordia sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Gracias, Señor. Esa inmensa oración con la que tú has querido envolver y proteger nuestra vida es capaz de devolvernos la inocencia perdida. La oración de Jesús mantiene siempre abierta para nosotros la puerta del corazón de Dios. La oración de Jesús pone en manos de la Iglesia ese sacramento maravilloso del perdón, que nos hace profundizar en el arrepentimiento de nuestros pecados y nos da la certidumbre de la inocencia recuperada. Este sacramento que ahora descuidamos con tanta facilidad es un fruto maravilloso del sufrimiento y de la intercesión de Jesús en favor nuestro. Con este Jesús del perdón te pedimos, Dios nuestro, que perdones nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segunda palabra. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros, con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz era el patíbulo de los esclavos y de los bandidos. Jesús fue tratado como un malhechor más. Uno de los ladrones pretende sacar provecho de la cercanía de aquel extraño profeta que comparte suplicio con ellos. No le importa para nada el mensaje religioso de Jesús. Lo único que él quiere es librarse de aquella muerte tremenda. Y le pide que demuestre su divinidad bajando de la cruz. Es una petición egoísta disfrazada de oración, como pueden ser también tantas de nuestras interesadas peticiones. En cambio, la divinidad de Jesús se manifiesta precisamente permaneciendo en la cruz. Es el amor, es la obediencia al Padre del cielo, es el deseo de acabar con los sufrimientos del mundo lo que mantiene a Jesús clavado a su cruz. La grandeza de Jesús está en la obediencia al Padre y en la fidelidad a la misión que de él ha recibido. Detrás de él está el gran poder de Dios. Pero el poder de Dios no es un poder arrollador, como tantas veces quieren manifestarlo los hombres poderosos. El poder de Dios es el amor. Haciéndose débil, dejándose matar por nosotros, en esta gran debilidad de la cruz es donde Jesús manifiesta el poder de su amor, el poder de Dios. ¿Cómo se puede resistir al amor de un Dios que se deja crucificar por nosotros? La piedad cristiana ha sabido percibir y valorar, en cambio, la fe certera del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Seguro que aquel ladrón no sabía mucho de cómo era el reino de Jesús, pero algo veía de extraordinario en aquel nazareno, compañero de suplicio, que moría invocando la ayuda de Dios y perdonando a sus verdugos. La mansedumbre de Jesús le ha tocado el corazón. Su petición es una verdadera confesión de fe. Su conducta puede ser también un buen modelo para nosotros. Tiene el valor y la libertad de corregir a su compañero. Es que ni siquiera a la hora de la muerte vas a reconocer y a reverenciar a Dios. Es capaz de reconocer humildemente sus propios pecados. Nosotros sufrimos una conducta justa. Y reconoce también la inocencia de Jesús. En cambio, este no ha hecho nada malo. Jesús, que había pedido perdón para todos, encuentra enseguida la oportunidad para perdonar personalmente a este pecador arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos, ¿No habéis sentido nunca envidia de este ladrón que tiene la suerte de morir junto a Jesús? Escuchando estas palabras pacificadoras y consoladoras, este hombre condenado a muerte por ladrón y malhechor es un hombre afortunado. Tiene la suerte de morir junto a Jesús y de reconocerlo. Y ahora recibe la promesa de estar inmediatamente en el paraíso. ¡Qué grande es el poder de nuestra libertad! Dos ladrones mueren junto a Jesús con las mismas fechorías y con la misma sentencia. El uno muere aborrecido en su propia soledad y el otro muere pacificado y bendecido por el amor de Jesús. Siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. En las palabras de Jesús hay una seguridad y una firmeza que a nosotros nos da consuelo y esperanza. Hay perdón para nosotros. Hay paraíso antes y después de la muerte. La vida perdonada, la vida en comunión con Jesús, la vida filial con Dios nuestro Padre es el verdadero paraíso, el paraíso de la paz, el paraíso de la fraternidad, el paraíso de la esperanza. Así es nuestro mundo, no solo plural, sino confuso y contradictorio. Ante Cristo, ante Dios, ante la Iglesia, unos saben ver lo bueno y otros solamente ven lo malo para su desesperación. La verdad es que no hay en el mundo otro camino de arrepentimiento y de salvación que la cruz de Jesucristo. De esta segunda palabra de Jesús en la cruz nos tiene que quedar a todos un gran consuelo. En la suprema soledad de la muerte no estaremos solos. En la suprema soledad de la muerte, Jesús será para nosotros el perdón cercano que nos abra de par en par las puertas del corazón de Dios. Amigos de cerca y de lejos que me escucháis, ¿cuántas veces le pedimos a Dios cosas que no nos convienen? En cambio, no le pedimos lo que de verdad nos hace falta, el paraíso del arrepentimiento, el paraíso de la justicia interior, el paraíso de la paz filial con Dios nuestro Padre, el paraíso de la paz difundida entre los hermanos. Haz, Señor, que te sintamos cerca de nosotros en la hora de la muerte, y que en la tarde de la vida entremos contigo al paraíso de la comunión con Dios y con los santos. Señor Jesús, acuérdate de nosotros ahora que estás en tu reino, y líbranos de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras ambiciones y de nuestros odios. Haz que rebrote en nosotros y en los corazones de nuestros hermanos la fe adormecida, la fe tristemente perdida. Llévanos contigo al paraíso de la comunión con Dios y de la comunión de los hermanos. tercera palabra. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Mientras agoniza lentamente en la cruz, entre las sombras de la agonía, Jesús adivina la figura frágil y trémula de su madre, toda pendiente de él, identificada con su sufrimiento y su agonía. No puede recibir ahora la caricia de su mano aliviando los dolores de su cuerpo, pero su sola presencia es como una brisa que acaricia su alma y alivia los duros sufrimientos de su muerte. Jesús, que es el Hijo eterno de Dios, es también el Hijo sensible y amoroso de esta mujer bendita y llena de gracia, toda madre y toda santa. María es la madre estremecida de gozo en Belén, la madre suplicante de Caná, la madre amorosa de las horas felices de Nazaret. Ella sabe bien que su hijo es inocente. Ella sabe que ahora está cumpliendo el misterio de la redención del mundo. Sabe que con su muerte está quebrando de una vez para siempre los poderes del mal y del demonio en el mundo. Una vez más, Jesús descansa en el regazo de María, en el regazo espiritual de la fe de su madre María, de su piedad tierna e inquebrantable. A la vez que asiste a la agonía de su hijo, María está viviendo por dentro la transformación de su maternidad, la transformación de su corazón de madre. Ella ha vivido siempre al compás de su hijo, aceptando las exigencias de su misión, reviviendo en su corazón las palabras y los gestos de Jesús. Si ahora Jesús muere por todos los hombres de todos los tiempos, haciéndose más que nunca hermano nuestro, de ahora en adelante los hermanos de Jesús, los discípulos fervorosos y los hermanos perdidos, todos seremos sus hijos. Su corazón de madre, habitado por el Espíritu Santo, se agranda y se abre a una maternidad universal en la que caben todos los hermanos de su hijo. Una vez más, el amor y la fidelidad a su hijo Jesús abren ante ella nuevas perspectivas de vida. Pierde la presencia física de su hijo, pero gana la relación espiritual con él y con todos los que nacerán a la vida santa de los hijos de Dios por la fuerza de su amor y de su sacrificio. Jesús en la cruz nos da todo lo que tiene. Nos da su vida, nos da el corazón y la vida de su madre, para que también sea madre nuestra. Por ser miembros de la Iglesia, hermanos de Jesús, hemos heredado a María como madre espiritual nuestra. Desde el bautismo María es nuestra madre, nos quiere con el mismo corazón y con el mismo amor con el cual ella quiere a su Hijo Jesús. Nos cuida, nos enseña el camino de la fe, quiere que estemos siempre cerca de Jesús, como quieren las madres que los hermanos estén cerca unos de otros. Con María, la Madre Común, somos la familia de Jesús. Así es de hermosa y de profundamente humana la Iglesia de Jesucristo. No una sociedad jerárquica e inhumana como a veces nos la quieren presentar o nos la quieren desprestigiar y alejar de nuestro corazón, sino una sociedad del amor, del perdón, de la fraternidad, de la amistad, del gozo, de la alegría, de la esperanza, regenerada por el amor de Dios que crece en nuestros corazones. Esto es lo que Jesús quiere decir a su madre: no te quedas sola, no has acabado todavía tu maternidad, ahora tienes que ser madre de todos mis amigos, de todos mis hermanos. Te necesitan para que tú les enseñes a seguir mi camino, el camino de la fe, de la confianza en el Padre. Tienes que ser madre de la Iglesia, de la gran familia de los hijos de Dios. ¿Cómo se puede decir que la religión cristiana es fuente de conflictos y enemiga de la convivencia? La fe cristiana nos descubre que el misterio de la redención y el misterio verdadero de la vida consiste en el amor, al cual llegamos siempre de la mano del perdón y de la misericordia. Junto a la cruz de Jesús, en la renovación permanente y universal de la Eucaristía, nace cada día la Iglesia, a la sombra de la maternidad de María, como una gran familia de hermanos. Y la contemplación de la figura de esta Madre Universal, que es María, me vuelve a rendir también un homenaje a todas las madres del mundo. Os necesitamos. El mundo necesita que seáis físicamente y espiritualmente madres y protectoras de la vida, protectoras de los hijos de Dios. Sin vuestra entrega, la vida sería imposible. Sin vuestra compañía material y espiritual, ninguno de nosotros hubiéramos podido conocer el amor de Dios, esta experiencia fundamental que sostiene la esperanza de nuestra vida. Junto a la cruz de Jesús, en la renovación permanente y universal de la Eucaristía, nacemos así, para que la Iglesia sea familia y para que las familias sean Iglesia, para que en nuestras familias brille la presencia bondadosa de Dios y de la Virgen María, para que en nuestras familias los niños descubran esa experiencia única del amor de Dios, a la sombra de la experiencia del amor de los padres que les acompañe siempre en la vida. Te damos gracias, Señor, por el don de tu Madre María. Te damos gracias por poder llamar madre a la que es también tu madre, porque podemos sentirla cerca de nosotros, amándonos como hermanos tuyos. Te damos gracias por nuestras madres que nos han acercado a ti y porque podemos tener siempre la presencia del amor de la Virgen María en nuestro corazón y con ella los tesoros de su fe y de su amor. Cuarta palabra. Desde la hora sexta, la oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, Jesús clamó con fuerte voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras misteriosas de Jesús son quizás las que nos permiten asomarnos más íntimamente a su corazón en estos momentos solemnes de su agonía. En un primer momento nos cuesta trabajo pensar que Jesús, el Hijo fiel, el Hijo obediente, que tenía su gozo y su vida en cumplir la voluntad de su Padre, se sienta ahora abandonado por él, precisamente en este momento terrible de su muerte. Se tratará, quizás, de un abandono aparente. ¿Pero qué sentido tiene que Jesús finja un abandono que no siente? En estos momentos de la verdad absoluta, como son los momentos de la muerte. Tratemos de acercarnos con infinito respeto a los sentimientos de Jesús moribundo. Si pensamos solamente que es el Hijo Eterno de Dios, no podremos entender que ahora se sienta abandonado por su Padre. Pero si pensamos que Él ha querido hacerse hombre como nosotros, con todas las consecuencias, sin paliativos de ninguna clase, si pensamos que el Padre ha querido atraernos de nuevo a su amistad por el camino de la vida enteramente humana y enteramente santa de su Hijo, entonces sí, podemos vislumbrar algo de este misterio de soledad y de abandono que es la agonía y la muerte de Jesús. Como hombre que es, Jesús está viviendo en absoluta verdad el proceso terrible de la muerte, como cualquier otro hombre, en un implacable oscurecimiento de los horizontes de la vida. Él ha querido vivir siempre y en todo según su voluntad, pero ahora la respuesta consoladora del Padre del Cielo no aparece por ningún lado. ¿Dónde está ahora el poder de Dios para librarle de la muerte? ¿Dónde están los ángeles del cielo que le asistieron en el desierto? La única respuesta es el silencio, la tiniebla, la traición de los amigos, la soledad. Él ha llegado hasta aquí por ser fiel a la misión recibida del Padre. ¿Por qué ahora Dios no sale en su auxilio? Hay unas palabras misteriosas de San Pablo que nos ayudan a comprender este terrible misterio del amor redentor, de la soledad redentora de Jesús. Dios le hizo pecado para que fuéramos en él justicia de Dios. No es que Jesús fuera pecador, pero sí quiso morir la muerte de los pecadores sin el consuelo de la presencia de Dios. Quiso bajar a ese infierno que es la soledad del hombre sin la cercanía del rostro amoroso de Dios. Jesús quiere vivir la entera verdad de la vida de los hombres, la dura verdad de la vida de los hombres, incluso esa dura verdad de la muerte de los pecadores que se enfrentan con la nada sin poder agarrarse a la misericordia de un Dios cercano y misericordioso. El amor del Padre calla y se queda como un paso atrás, dejándole morir en la más dura soledad, y no por falta de amor, sino por un desbordamiento de amor hacia nosotros. Dios quiere que Jesús rescate la vida entera de la humanidad, que viva santamente, filialmente, todas las cavernas más oscuras de la vida de los hombres y de la vida del mundo. Es la hora de consumar hasta el final la confianza en el Padre desaparecido. De este abismo de dolor surge inmensa la fidelidad de Jesús, el amor de Jesús, la confianza de Jesús, abrazándose desde la oscuridad de nuestro mundo a la misericordia de Dios y enlazando para siempre el mundo de los hombres con el mundo de la misericordia de Dios. Así nos redime, así recupera la alianza de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Y en este sufrimiento de la soledad de Jesús, en esta firmeza del amor de Jesús, se apoya para siempre la fe y la esperanza de todos los hombres. Gracias, Jesús, porque en este abrazo de la confianza infinita que surge de tu corazón al Padre misericordioso está la esperanza de nuestra vida. Así dejas tú abierta para siempre la puerta del paraíso para todos nosotros. En la desolación interior de Jesús es donde crece definitivamente la fuerza y el amor de Cristo. Y esa es también la fuerza de convicción de la Iglesia, no el esplendor de sus maravillas externas, sino la santidad de los santos, la fortaleza de sus mártires, la fidelidad de los cristianos que saben cumplir cada día la primera obligación de nuestra fe, que es el amor a Dios y el amor a los hermanos en todas las circunstancias de nuestra vida. No tengáis miedo, hermanos, nada ni nadie podrá romper la inquebrantable fortaleza del amor de Cristo que nos ha vinculado a Dios, que nos ha vinculado a la vida eterna, que es la fuerza y la confirmación de nuestra esperanza. No necesitamos privilegios ni protecciones de nadie. Nuestro protector es Jesús y en Él está la fuerza inquebrantable de nuestra fe y de nuestra Iglesia. La vida y la muerte del hombre, las situaciones más terribles y más desesperadas, están ya vividas de antemano por Jesús. Están ya de antemano iluminadas por su presencia. Están ya sembradas de misericordia y de esperanza para nosotros. Gracias, Jesús del abandono y de la soledad, porque has querido llegar hasta lo más hondo y lo más oscuro de nuestra vida. Gracias porque tú eres la luz encendida para siempre en las tinieblas del mundo. Gracias porque tú eres el fundamento inquebrantable de la fragilidad de nuestra vida. Gracias porque con tu vida y con tu muerte has transformado nuestra existencia, encendiendo en nuestras tinieblas la luz del amor de Dios que nos ilumina y nos llena de esperanzas. Señor, ilumina nuestros corazones, ilumina los corazones de nuestros hermanos, para que todos veamos en ti el verdadero salvador de nuestra vida, el guía verdadero y único de la humanidad y de la salvación. No esperemos más pruebas. ¿Qué prueba queremos después de haber visto a Jesús morir por nosotros, abrazado a la misericordia de Dios y llevándonos contigo, con Él, hacia la patria verdadera? Quinta palabra. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Esta queja de Jesús tiene un primer sentido del todo realista. El respeto a la veracidad de los evangelistas nos obliga a aceptar el significado directo de sus palabras. Jesús tiene sed. Está desangrado. Lleva horas soportando un sol abrasador sin beber una gota de agua. No se trata de una sed metafórica. Está abrasado por la fiebre. Se muere de sed. En su muerte no quiso estar libre de ninguna de las angustias que asaltan a cualquier agonizante. Como cualquier moribundo, Jesús tiene sed. Está pendiente del madero, con su cuerpo desgarrado colgando de los clavos como un guiñapo, con la cabeza caída sobre el pecho, ensangrentado, literalmente exhausto. Y es el Verbo de Dios, el Hijo Eterno de Dios, en el cual y por el cual fueron creadas todas las cosas. Él es el Creador de los manantiales, de los ríos, de los mares, y ahora está como un mendigo pidiendo el alivio de un poco de agua. Son los milagros del amor. En la dureza de su muerte, Jesús quiere también descubrirnos la verdadera dignidad de la muerte. En nuestro mundo, algunos confunden la dignidad de la muerte con el miedo al dolor. Jesús no tuvo cuidados paliativos, pero su muerte fue absolutamente digna, porque la miró cara a cara con confianza, porque la aceptó con amor, porque la vivió descansando en los brazos del Padre Celestial. Alguien podrá decir que la muerte de Jesús, llena de tormentos, no fue una muerte digna. Acercándonos a Él, encontraremos también, hermanos, dignidad para nuestra muerte. Dignidad para todas las muertes del mundo, también las muertes inocentes, también las muertes injustas, también las muertes desconocidas. En esa situación angustiosa y humillada, este Jesús sediento es más signo que nunca del gran amor de Dios. El Padre del Cielo ha querido dejarle morir en la más dura indigencia, para que nosotros por fin nos convenzamos de que Dios es bueno con nosotros, para que nos convenzamos de que podemos acercarnos a Él sin miedo, para que nos convenzamos de que en Él está la verdad y la felicidad de nuestra vida. No es imaginación pensar que Jesús, cuando se quejaba del ser, estaba también sediento de un mundo diferente. Él que prometió la bienaventuranza a los que tuvieran hambre y sed de justicia, siente también esta sed de justicia. Levantado en la cruz sobre los pecados del mundo, Jesús tiene sed de justicia, sed de misericordia, sed de reconciliación, sed de un mundo distinto que quiera acercarse al mundo fraterno que Dios quiere de nosotros. Le dieron a beber vinagre para que se cumplieran las escrituras. Pero ¿cómo podremos aliviar nosotros la sed de Jesús? Resulta que la sed de Jesús es sed de nuestra conversión, de nuestro acercamiento, de nuestra justicia. No pensemos en la conversión de los demás, pensemos cómo podemos nosotros con nuestra vida aliviar la sed de Jesús con más amor, con más recuerdo, con más solicitud, con más piedad. Esta sed de Jesús no se ha apagado todavía. Hay muchos millones de hombres que no saben lo que ocurrió aquel día en el Calvario. Hay muchos millones de hombres que no saben que son hijos de Dios. Hay muchos millones de hombres que no saben que la humanidad tiene un Salvador y que están abiertos para nosotros los caminos de la esperanza eterna. Hacen falta misioneros, testigos, santos, que anuncien por el mundo entero la presencia y la fuerza del amor de Jesús y del amor de Dios celestial, sosteniendo y abriendo la esperanza de nuestro mundo. Jesús tiene sed de un mundo diferente, tal como Dios lo quiere, ordenado en la piedad y en la honestidad, en la justicia y en el amor. Señor, esta sed tuya rompe nuestros corazones y nos hace dudar del acierto de nuestra vida. Es que nosotros tenemos la culpa de esa sed que te está a ti atormentando. En nombre de todos los que me escucháis, yo me atrevo a preguntarle al Señor, ¿cómo podemos, Jesús, cómo podemos aliviar hoy tu sed, los cristianos de España? Pensemos qué es lo más serio y lo más grave que le estamos negando a Jesucristo en estos momentos de nuestra vida. ¿Cómo no vas a tener sed ante una sociedad cada vez más olvidada de ti? ¿Cómo no vas a tener sed ante tantas familias cristianas donde se ha perdido el recuerdo de tu vida, de tus milagros, de tus palabras, de tus enseñanzas? ¿Cómo no vas a tener sed ante tantos miles de jóvenes bautizados para los que no eres nadie ni representas nada en su vida? Es que nosotros, hermanos, no tenemos ninguna culpa en esta tristeza de la descristianización de nuestra sociedad. Haz, Señor, que seamos humildes y volvamos a ti. Que no intentemos mitigar tu sed con el vinagre de la hipocresía, sino con el agua limpia de la conversión, de la vida santa, del amor, de las buenas obras. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para que seamos capaces de vivir fielmente, de acuerdo con tus enseñanzas, en este oscuro mundo nuestro, para que nuestros hermanos, viendo nuestras buenas obras, crean en ti y se salven. Sexta palabra. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús siente ya que la vida se le escapa del cuerpo. Esta palabra es para él como un suspiro de alivio. Como todos los moribundos, Jesús mira hacia atrás y ve el rápido desarrollo de su vida. Los años tranquilos de Nazaret, los sorprendentes descubrimientos de su adolescencia, sintiéndose cada vez más claramente hijo del Padre Celestial y Salvador del mundo, los días intensos de la oración en el desierto, los días agotadores de la predicación y de las curaciones de los enfermos en las ciudades de Galilea, el dolor de la traición de Judas. Ya ha terminado el duro combate de la agonía y de la muerte. Ya está cumplida la ardua misión de restaurar en su vida y en su muerte la justicia del mundo. Ya está consumada la gran obra de la salvación, de la reconstrucción del mundo que el Padre le había encomendado. Ya puede morir tranquilo y volver de nuevo a la casa del Padre. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Pero ahora vuelve cargado con la victoria, con el trofeo de todos sus hermanos. En su corta vida ha agotado la experiencia de su humanidad como palabra de Dios en el mundo. Ya está todo dicho, ya está todo hecho, ya es el Hijo de Dios hecho plenamente hombre en una existencia humana completa y perfectamente vivida desde el principio hasta el fin. Es el hombre acabado, el hombre perfecto, la humanidad reconstruida en su propia carne. En la muerte de Jesús acaba el viejo mundo del pecado y comienza un mundo nuevo, el mundo de la fe, el mundo de la esperanza, el mundo del amor donde el poder del mal está vencido y roto. Se ha manifestado del todo el misterio de la ceguera y de la iniquidad de los hombres, pero se ha manifestado sobre todo el misterio del amor regenerador de Dios, que ha querido reconstruir la humanidad en la vida y en la muerte de su Hijo Jesucristo. A primera vista, parece que el demonio, utilizando la ceguera y el orgullo de los hombres, ha conseguido desbaratar los planes de Dios y oscurecer para siempre el brillo de su presencia en el mundo. Pero esta aparente victoria del mal y de los malos es su derrota definitiva. En la muerte de Jesús, lo que realmente vence por encima de todos los poderes del mal es la fidelidad, la obediencia, el amor de Jesús mantenido y crecido hasta la muerte y hasta la vida eterna. La comunión, el abrazo de piedad y de amor del hombre con Dios, de manera irrevocable, con un amor más fuerte que todos los poderes de este mundo. Esa es la victoria de Jesús y la victoria de nuestra fe. Ya la alianza con Dios está restaurada y establecida para siempre. Jesús es el puente siempre abierto, el abrazo definitivo, la puerta abierta de par en par del corazón de los hombres arrepentidos al corazón misericordioso de Dios. Aquí, ahora, ha llegado a su punto más alto y está cumplida la manifestación más esplendorosa, no sólo del amor de Dios, también de la libertad humana. No hay libertad más grande que la libertad de Jesús, ofreciéndose como víctima propiciatoria por los pecados del mundo. ¿Qué nos van a decir a los cristianos sobre la libertad si somos discípulos del hombre más libre, más verdadero, más fuerte de la historia? Todo está cumplido. Está terminada y cumplida la vida de Jesús, y con ella está cumplida la gran intervención de Dios para la salvación del mundo. En esa humanidad destrozada, en ese cuerpo triturado por el dolor, está naciendo definitivamente la nueva humanidad recreada por el amor de Dios. Mi Padre me ama porque yo hago siempre su voluntad. Y yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Es preciso que el mundo sepa que yo amo al Padre y que actúo según el mandato que de él he recibido. Este Jesús colgado del madero y agonizante es el fin del mundo, la cumbre del mundo, el juicio final del mundo. Todo se ve claro en la cruz y en la muerte de Jesús. El fracaso del mal, el fracaso de la injusticia y el triunfo del bien, del amor, de la verdad, de la bondad. El triunfo de Dios y de todos los que se han puesto en la vida de parte de Dios. Están cumplidas las viejas profecías del Antiguo Testamento y está cumplido el mundo. No hay otro progreso más allá de Jesús. El verdadero progreso de la humanidad está en ir creciendo pacientemente en el descubrimiento de la verdad de Dios, en el fondo de nuestra vida, ir descubriendo humildemente la verdad de nuestra vida en las enseñanzas y en los gestos de Jesús. Eso es lo que nos hace progresar en la paz, en la verdad, en la esperanza, en el amor. Y de ahí nacen todas las cosas por añadidura. ¡Qué gran error pensar que la modernidad y el progreso tienen que venir de otra parte! ¡Qué trágico error pensar que para entrar en la modernidad tenemos que dejar de ser cristianos! ¡Qué ignorancia tan grande pensar que podemos ir por nosotros mismos más allá de la sabiduría de Dios, más allá de la bondad y de la justicia de Jesucristo! Él nos amó y se entregó por nosotros y ha sido constituido para siempre. Sabiduría, verdad, justicia de Dios para todos nosotros y para el mundo. Te damos gracias, Señor, porque muerto en la cruz, eres la fuente y el principio de nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles como tú hasta el final. Hasta el final de la vida y hasta el final de lo más hondo de nuestro corazón, ahora mismo. Te pedimos por tantos hermanos nuestros que buscan en otros sitios y por otros caminos el acierto y la felicidad de su vida. Danos a nosotros la fuerza y el gozo de ser tus testigos, para que ellos te conozcan y podamos darnos todos la mano como hermanos. Séptima palabra. Era ya la hora sexta cuando al eclipsarse el sol la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ninguna de las palabras de Jesús ha sido improvisada, pero esta menos que ninguna. En esta última palabra se le ha escapado el corazón. Podemos decir que esta es la palabra y la oración de su vida. Ahora, cuando le faltan las fuerzas, cuando ya se le nublan los ojos y le queda solo la cercanía de su Padre en el fondo de su corazón, le brota espontáneamente lo que ha sido el secreto de su vida. En tus manos pongo mi vida. En la muerte de Jesús no hay ni sombra de rebeldía, ni de angustia, ni de fatalismo, ni de incertidumbre. Con la seguridad y la placidez que resplandece tan maravillosamente en el Cristo de Javier, Jesús flota por encima de sus dolores para refugiarse gozosamente, apaciblemente, en el seno de su Padre. ¿Podemos imaginar una muerte más humana, más verdadera, más digna y más llena de esperanza? Esta última palabra de Jesús es la palabra total, en la cual expresa la verdad más íntima de su vida. Salí del Padre y vuelvo al Padre, después de haber vivido plenamente la aventura azarosa de ser hombre y de vivir como hombre hijo de Dios en este mundo pecador, que ya desde ahora es su mundo para siempre. Esta oración de Jesús, hermanos, es la religión verdadera. La religión no es ningún invento de los hombres. La religión es la piedad de Jesús, viviendo y muriendo en las manos de su Padre. La confianza definitiva de Jesús, que honra definitivamente en nombre de Dios y nos abre las puertas de la salvación. Jesús no es el fundador de una religión, es el consumador de la religión universal de los hombres. Él es la religión verdadera de todos los hombres. Es Dios que se ha hecho hombre para enseñarnos a adorar a Dios, para enseñarnos a vivir como hijos de Dios. La última palabra de Jesús es esta oración esencial que constituye la esencia misma de su vida. Esta religión no es algo añadido a nuestra vida, no es algo que podamos dejar en casa cuando salimos a la calle. Esta religión de Jesús configura y constituye la verdad entera de nuestra vida como personas. Y es la religión de Jesús y es la religión nuestra, la religión absoluta, la religión del mismo Dios hecho hombre. Vivir es aprender a morir dejándonos caer confiadamente en los brazos de nuestro Padre. Vivir es aprender a reclinar nuestra cabeza en el seno misericordioso de Dios nuestro Padre. Y orar es siempre un poco esto, acercarnos con Jesús a la misericordia de Dios, preparando y ensayando ese encuentro definitivo con Él, que tiene que ser un encuentro de alegría, de confianza, de resurrección, porque Dios es siempre Dios de vivos, Dios de vida y no de muerte. Ha muerto Jesús y parece que todo ha terminado. Ha terminado su vida en el mundo. Nadie volverá a oír sus palabras. Terminó su vida terrestre, pero ahora comienza a ser de verdad y en plenitud el Salvador del mundo. Los cristianos sabemos que el Padre escuchó la oración de Jesús y le devolvió la vida entera, la vida del alma y del cuerpo, maravillosamente transformada, hecha vida radiante, propia del Hijo de Dios, capaz de estar presente desde el corazón de Dios en el corazón del mundo. Este Cristo que ha muerto como un guiñapo deshecho en la cruz, es ahora el Señor victorioso del mundo, el corazón del mundo, que difunde esta sangre nueva del Espíritu de Dios para que en todas partes y en todos los corazones brote la vida renovada de los hijos reconciliados de Dios. La respuesta del Padre a esta muerte santa de Jesús fue la resurrección de su Hijo a una vida nueva y gloriosa que nosotros no podemos comprender, pero que amamos y deseamos con todo nuestro corazón. Ya no vivimos encerrados en la cárcel de este mundo. Al salir victorioso del sepulcro, Jesús ha levantado también la losa del mundo. Nuestro mundo ya no es un mundo oscuro y cerrado. No es un sepulcro donde tengamos que morir para siempre. Es un mundo abierto, abierto a la esperanza de la vida eterna, abierto por el poder de Dios para la vida eterna. Este Jesús rechazado y muerto, resucitado por Dios y entronizado por Él como Señor del mundo, es ahora la simiente poderosa, el tronco viviente de una humanidad nueva. La resurrección de Jesús, por otra parte, nos descubre el rostro verdadero de Dios como Padre de vida. Él nos hace posible amar filialmente de corazón, confiar enteramente en este Dios entrañable, cuyo rostro todavía no podemos conocer, pero que ya adivinamos por la bondad y por la misericordia y por el triunfo de la resurrección de Jesucristo. El Dios que resucitó a Jesús, que tuvo el amor y la omnipotencia para resucitar a Jesús, nos resucitará también a nosotros si vivimos y morimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, muerto en la cruz por nosotros, líbranos de nuestros pecados. Danos una fe firme, capaz de dirigir, iluminar y configurar nuestra vida. Haznos testigos de tu amor en el mundo. Haznos luz de tu amor para los pasos del mundo. Te pedimos por nosotros, por nuestra Iglesia, para que sea luz del mundo, la luz de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia en el mundo.